Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Como cada miércoles, abrimos en COPE Euskadi nuestro espacio dedicado a resolver dudas legales con el abogado Xavier Bilbao. Hoy vamos a hablar de un producto financiero que durante varios años se ha comercializado de forma muy agresiva y que ha generado miles de reclamaciones en los juzgados. Hablamos de las llamadas tarjetas revolving. Son tarjetas de crédito que permiten pagar con cuotas muy pequeñas, lo que en un principio puede parecer muy cómodo, pero en muchos casos acaba generando deudas muy difíciles de saldar por los altos intereses que se aplican. Bueno, vamos a entender muy bien cómo funcionan, porque esto también se puede reclamar. Así que, Xavier Bilbao, ¿qué tal, guardián?
Hola, buenos días, Susana.
Bueno, para empezar por lo básico y saber exactamente a qué nos referimos, una tarjeta revolving, ¿en qué se diferencia de una tarjeta de crédito convencional? A ver, ¿qué es?
Venga, pues vamos con ella. A ver, una tarjeta de crédito convencional, uno dispone del dinero a lo largo del mes, ¿verdad? Y cuando termina el mes, el banco inmediatamente recibe el dinero del que se ha dispuesto. Es decir, si yo he utilizado la tarjeta hasta un saldo de 1.000 euros, en cuanto termina el mes, el banco me coge los 1.000 euros de mi cuenta y estamos en paz. No se genera ningún interés ni nada. Bien, la diferencia con una tarjeta revolving es que el banco o la entidad o el profesional que te lo vende te ofrece la posibilidad de que fijes tú cómo quieres devolver esa cantidad y incluso hace hincapié en que lo puedes hacer con cuotas muy bajas. Es decir, si tú has hecho uso de esa tarjeta durante ese mes por ese importe de 1.000 euros, en vez de devolver de golpe los 1.000 euros, puedes decir que quieres devolver 100 euros al mes. ¿Qué ocurre cuando uno decide devolver el dinero en cuotas muy bajas, por ejemplo, de 100 euros al mes? Bueno, pues que en ese momento se genera una deuda con el banco. En realidad lo que estás contratando es un préstamo con el banco. Ya no es una tarjeta de crédito al uso, es un préstamo. ¿Y qué diferencia tiene ese préstamo con los préstamos normales? Pues que el banco aprovecha e impone a la persona que contrata de esta manera tipos de interés que superan el 25% en muchas ocasiones.
¡Madre mía!
¿De esta manera qué ocurre? Bueno, pues que se va generando una deuda que cada vez es mayor, porque claro, las cuotas que vas devolviendo son muy bajas, son muy bajas, son muy bajas, y nunca se llega a devolver el principal. Al mes siguiente tú vuelves a utilizar la tarjeta, se incorpora ese importe al importe de la deuda anterior, se le aplican esos porcentajes del 25% de tipo de interés, y lo dicho, se crea un efecto que se denomina bola de nieve, y el cliente queda cautivo de ese banco. Es decir, ya nunca más va a poder librarse de esa deuda, porque por mucho que pague, nunca devuelve lo suficiente para pagar los intereses y el principal.
Madre mía. Oye, otro elemento muy llamativo de este tipo de tarjetas o de créditos encubiertos es el lugar donde se comercializan, porque es que en muchas ocasiones no se ofrecen en una oficina bancaria, sino en centros comerciales, en aeropuertos, por teléfono. ¿Esto influye en la falta de información al consumidor?
Totalmente. Lo que dices, el lugar donde se comercializa ya nos da una idea de lo poco garantista que es con el consumidor. Es decir, tú lo has dicho al principio, responden a campañas muy agresivas, ¿no? Quieren captar a clientes que en muchas ocasiones tienen un perfil de ciertas dificultades económicas, que quizás no tengan esa capacidad para acceder a determinados préstamos normales, a tipos de intereses normales, y entonces ven en estas tarjetas que se comercializan, como decimos, en lugares que no son una propia entidad, sino casi como a pie de calle, ven la oportunidad de hacer determinadas compras o asumir determinados gastos. ¿Por qué? Porque no tienen que pagarlos en el momento, sino, pues lo dicho, se les ofrece la posibilidad de que los devuelvan a meses, a años, pero claro, ellos no se dan cuenta en ese momento de los tipos de interés tan enormes que se les van a aplicar y que no van a ser capaces de devolver esas cantidades.
Que no es oro todo lo que reluce, está clarísimo. Menos mal que durante los últimos años los tribunales se han ido pronunciando sobre estas tarjetas. ¿Qué cambió exactamente con la sentencia del Tribunal Supremo del año 2020?
Bueno, pues esa sentencia, en este caso, la solución viene desde España, ¿no? En otros casos que hemos hablado, la solución venía desde Europa, porque es verdad que hay una tradición con respecto al consumidor, pues una tradición muy favorable a los intereses de los consumidores, y luego en España pues asumíamos un poco las tesis que venían de fuera. En este caso, el Tribunal Supremo en el año 2020 dicta una sentencia muy importante y muy curiosa, porque aplica una ley de hace más de 100 años, la ley de usura de 1908. ¿Qué hace ¿qué hace el Tribunal Supremo en ese momento? Bueno, se le presenta un caso en el que un cliente tenía una tarjeta de este tipo, le habían aplicado un tipo de interés altísimo, de más de un 26%, y aplicando esta ley de usura, considera el Tribunal Supremo que la operación es nula porque el tipo de interés es, dice el Tribunal Supremo, notoriamente elevado. Claro, a partir de ese momento, muchas de las personas que tienen esta tarjeta hacen una reclamación utilizando ese argumento. ¿Y qué ocurre en los tribunales y juzgados del resto de España? Pues que,
Sí.
claro, ese concepto es un poco genérico y
Claro.
entonces empieza a haber sentencias variadas. ¿Qué es notoriamente elevado? Pues para un juez será una cosa y para otro
Claro.
juez será otra.
Es un poco
Bien.
subjetivo, sí.
Es subjetivo. Entonces pasan los años y en el 2023, 3 años después, el Tribunal Supremo tiene la oportunidad de volver a pronunciarse sobre ese término genérico de notoriamente elevado y lo concreta de una manera. Dice, mire, si su préstamo, si su tarjeta de crédito revolving tiene un tipo de interés que supera en un 6% la media de los tipos de interés de operaciones similares, entonces es notoriamente elevado. Entonces, ahí, digamos, se concreta, ¿no? Si
Claro.
tú haces la media y le sumas 6% y tienes un tipo de interés superior, vas a poder reclamar. Si tienes un tipo de inferior, no vas a poder reclamar. Pero claro, esta solución que parece buena deja fuera a muchas personas que a lo mejor tienen un 24%, un 23%, que son tipos de interés igualmente elevadísimos.
Notoriamente, notoriamente elevados.
Claro, lo que pasa es que con esa frontera que marca el Tribunal Supremo a toda esa gente se le deja fuera. Bien, pasan otros 2 años y ahora ya por fin, en diciembre del 2025,
O
se
sea,
dictan dos sentencias
súper reciente.
muy recientes y estas sí que son claves. ¿Por qué? Porque ya la manera de reclamar no se centra en la ley de usura, en si el tipo de interés es notoriamente elevado. Sí, se tiene en cuenta, pero ya no es lo importante. Lo importante es el proceso comercializador. Es decir, cómo el profesional que ha vendido esa tarjeta a un consumidor, ¿cómo lo ha hecho? Aquí el Tribunal Supremo lo que viene a exigir es lo mismo que exige, pues, con otros procedimientos que ya
Sí,
hemos hablado, de la cláusula
por
suelo,
ejemplo.
de otros, efectivamente, de problemas en los que la entidad bancaria tiene una posición dominante, impone sus condiciones. Bueno, pues en este caso lo mismo. Dice el Tribunal Supremo que el proceso comercializador tiene que ser transparente, tiene que ser informado, de tal manera que, por ejemplo, le exige a quien va a vender esta tarjeta que previamente haga un estudio de la solvencia de la persona, del cliente. Es fundamental saber si ese cliente tiene capacidad o no para devolver las cantidades que se le van a ofrecer. Que esa persona tenga un perfil de riesgo. No es lo mismo una persona que tenga, que sea, pues eso, pues que históricamente en esa entidad tenga voluntad de asumir riesgos que una persona que no. Se le obliga a que informe con anterioridad, es decir, que no sea el mismo día en el que se contrata, sino con anterioridad de las características del producto. Se le obliga a que facilite escenarios. Oiga, mire, pues si usted gasta no sé cuánto, tenga en cuenta que va a
¿Qué?
tardar en devolver el dinero no sé
X
cuánto otro.
años, ya.
Eso es. Lo que quiere de alguna manera el tribunal es que quede claro que ese proceso comercializador, insisto, ha sido transparente y la persona que ha decidido contratar esa tarjeta lo ha hecho con pleno
Sabiendo.
conocimiento.
Sí.
Eso es. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que como mayoritariamente no ha sido así, como mayoritariamente este producto se ha vendido sin dar esa información, la mayoría de las personas que lo tengan van a poder solicitar la nulidad de la tarjeta, porque cuando vayan al juzgado y lo reclamen, el banco no va a poder acreditar que lo ha comercializado bien y, por lo tanto, los tribunales le van a dar la razón.
Entonces, vamos a ponernos a ello. Desde el punto de vista del consumidor, ¿es complicado iniciar una reclamación o acudir a los tribunales en estos casos o qué hay que hacer?
No, no es complicado. Como también en casos anteriores,
Sí.
la complicación la tiene, digamos, el abogado. Por eso hay que ir a despachos especializados. El
Especializados.
cliente lo único que tiene que hacer es recabar cierta documentación que también es muy sencilla. Por un lado, la que tiene que ver con la contratación de la tarjeta. Y por otro lado, los recibos que ha pagado. Esa documentación hay gente que la tiene en su casa desde el principio y la que no lo tiene tiene derecho a pedirla al banco. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es ir a la entidad bancaria y solicitar tanto documentación sobre el momento en el que contrató la tarjeta como todos los recibos que ha pagado. Con eso se va a un despacho especializado en la materia. Se facilita esa documentación y el despacho va a saber si va a poder reclamar o no va a reclamar. Es lo primero, ver si es
Sí.
viable o no la reclamación. Si es viable, el despacho Lo primero que va a hacer una vez pues que ha concluido que se puede reclamar, lo primero que va a hacer es dirigirse a la entidad bancaria para darle la oportunidad de que se anule la tarjeta y devuelva las cantidades que ha cobrado de más. De un tiempo a esta parte, las entidades bancarias están respondiendo bien. ¿Por
Ah,
qué? Porque, como hemos dicho, el
claro.
Tribunal Supremo ha ido avanzando con esas sentencias y cada vez, digamos, lo está poniendo más fácil para el consumidor. Pero puede ocurrir que se nieguen. Bueno, pues en el caso de que se nieguen, el procedimiento judicial tampoco implica ningún esfuerzo para el consumidor. Lo único que va a tener que hacer es otorgar un poder en favor de un procurador, que se hace en el propio juzgado de manera gratuita en 5 minutos, y a partir de ahí lo único que va a hacer es esperar, porque son procedimientos en los que no tiene que intervenir, no tiene que declarar. Ya lo decíamos de otros
Sí.
procedimientos contra entidades bancarias en los que solo interviene el abogado. Pues esto es lo mismo.
Esperar y ya está.
Tardará, eso
Sí.
es, tardará un tiempo en obtener una resolución, pero no va a necesitar de su presencia ni su participación. Por lo tanto, son procedimientos cómodos y que merecen la pena.
Oye, ¿qué cantidades se pueden llegar a recuperar en este tipo de reclamaciones?
En este tipo de reclamaciones estamos hablando, hay una horquilla muy amplia, porque a ver, por naturaleza, el producto, ¿qué significa? Como hemos dicho, es una tarjeta de crédito. No
Sí.
es lo mismo lo que puedo gastar yo que
Ya.
puedes gastar tú o cualquier otra
Sí.
persona. Es decir, no es lo mismo un consumo de 1.000 euros que un consumo de 500 que un consumo de 6.000. Bien, partiendo de ahí, hay un segundo factor que también varía mucho. No es lo mismo un tipo de interés del 25 que del 26 que del 28. Y tampoco es lo mismo llevar un año con esta tarjeta que 8 años. Entonces, hemos tenido asuntos de 2.000 euros y hemos tenido asuntos que superan ampliamente los 20.000. Hay de
Madre.
todo.
Sí,
Eh,
sí.
claro, claro, hay muchas variables posibles. ¿Qué es lo que tiene que devolver el banco? El banco tiene que devolverte los intereses que te ha cobrado de más durante todo ese tiempo. Y además, los gastos en los que te ha hecho incurrir. Porque otra trampa que tiene este tipo de productos es que cuando tú dices, bueno, pues yo te voy a devolver 100 euros al mes, ¿no? Es lo que decíamos al principio. Yo
Sí.
decido la cuota que quiero devolver, 100 euros. Claro, uno puede pensar que está devolviendo 100 euros del dinero que ha utilizado. Pues no, está devolviendo, por un lado, los intereses
Sí.
esos enormes y, por otro lado, otro tipo de productos que el banco cuela en esa contratación, como suelen ser seguros para
Seguros, ya.
garantizarse el
El
cobro
cobro para él. Sí.
del propio producto y demás. Con lo cual, uno se da cuenta, pues eso, pues que al final, entre intereses y gastos de este tipo, pues lo dicho, pues se pueden recuperar cantidades muy, muy grandes.
Pues nos queda claro, así que acudir a despachos especializados, como es vuestro caso, Xavier Bilbao de San José Abogados, Ani Parraguirre 1 Bilbao. Gracias como siempre, por ofrecernos tanta información y tan clarita. La semana que viene más.
Gracias a vosotros y eso, esperamos estar ayudando un poco a las personas para que eso,
No lo
ejerzan sus
dudes.
derechos.
Buena semana, Gur.
Agur, agur.